Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, como cada noche. Hoy un poquito mejor acompañados. Hoy estamos en directo en este estudio de la cadena COPE con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola Diego, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
Gracias.
Hacía 5 años que no teníamos el placer de recibirte y hoy estaba pensando, cuando venga la próxima vez, que será 2028, ¿quién le hará la entrevista? Porque yo estoy convencido que tú vas a seguir en el Atleti y los que van a cambiar somos nosotros, pero tú en el Atleti seguro.
Bueno, son 5 años, de verdad, es mucho. Hace mucho tiempo que no estamos charlando con esta tranquilidad. Pero bueno, de acá a 5 años, puede pasar un montón de cosas en la vida.
Pero fíjate, en aquella entrevista te decía yo, llevas 8 temporadas, qué locura, qué barbaridad. Y hoy tengo que decirte que son 5 más, todavía 5 más. Eres, no sé si serás el que más lleva en Europa.
La verdad que no lo miro, no lo valoro, no lo pienso. Pienso solamente en lo que busco, que es mejorar al equipo y siempre de intentar ser competitivo y llevar al club al lugar donde siempre me imaginé y siempre me ilusioné.
¿Has cambiado mucho en estos 5 años o eres el mismo?
Bueno, los de afuera podrán decir seguramente que hay cambios, porque seguramente las personas no somos todas iguales, van evolucionando o empeorando. Espero haber evolucionado en algunas cosas. Y está claro de que siempre hay cambios, no es verdad que seguimos siendo los mismos. Siempre vamos cambiando y vamos intentando mejorar o empeorar.
Pero físicamente bien. Cuando sacan eso de las fotos de los entrenadores en los banquillos, los que van al Barça sobre todo, que los ponen Luis Enrique antes, Luis Enrique después, Valverde antes, Valverde después,
bueno,
les salen canas.
Tengo 45 años, es normal que se
45, sí, 45. Pero escucha, no, en serio, no se te ve un desgaste físico como a otros entrenadores que
puede
sí
ser,
se les nota.
Puede ser que lo...
¿Eso es que tú vives mejor que yo?
No, puede ser que lo esconda de la mejor manera o mejor que otros.
Lo llevas por dentro, ¿no?
Yo creo que el estrés está, seguro. El estrés está... Son muchos años, 11 años en un club. No es fácil, pero al mismo tiempo me llena de alegría el haber podido recorrer todo este tiempo en un club al que quiero tanto como el Atlético de Madrid.
Eres un gran entrevistado. Porque eres una persona, de verdad, que da gusto charlar con ella, te abres en las entrevistas, pero das muy pocas. Y sin embargo, en las ruedas de prensa eres más cerrado. Yo creo que ahí vas más con el piloto automático. Y en una entrevista así...
¿Vos crees que te diga la verdad?
Sí.
Bien. La verdad, las entrevistas de conferencia de prensa son muy complicadas. Porque cada periodista viene a preguntar lo que le interesa. No le interesa a nadie compartir todo lo que estamos hablando. En cambio, a vos te interesa tener un 40 minutos de hablar algo continuado. En cambio, uno te pregunta cómo está el sol, otro pregunta cómo está la luna. Entonces, es medio complicado ir respondiéndole a todo de la misma manera.
O sea, ¿tú vas más a gusto a una entrevista personal así
esta
como
me esta? Esta me encanta, claro, porque obviamente uno termina expresándose o transmitiendo lo que en realidad más es. En cambio, las preguntas frías de cada conferencia, uno va... Como dicen ustedes, en el toreo, ¿no?
Sí, faena de aliño.
Entonces,
piloto automático.
Y vas generando lo que te preguntan. Pregunta inteligente, respuesta inteligente. Pregunta fría, respuesta fría. Y pregunta...
¿Cabrona?
Complicada. No, cabrona. Cabrona no se contesta.
Las preguntas cabrona no se...
Y pregunta corta, respuesta corta.
Pero hay veces que te hacen preguntas largas y respondes corto, sobre todo después de los partidos. Se te nota, yo hay veces que sufro un poco, cuando respondes muy corto, digo, uff, qué torcido está torcido, sale muy quemado del partido.
Bueno, tenemos un lugar donde estamos expuestos mucho, ¿no? Pero hay conferencias de prensa durante la temporada, muchísimas, no sé, si hacemos números, cuántas conferencias
pues
de prensa.
Multiplica por dos cada jornada, claro.
En 11 años, Champions, Liga, ante el partido, por el partido... son muchas, y obviamente estás en un lugar donde cualquier cosa que digas provoca o genera conflicto o genera opinión. Ustedes están siempre prontos para cualquier error y me parece genial porque es su trabajo.
¿Sí?
Y nosotros tenemos que estar prontos a no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible.
¿Te las preparas mucho las entrevistas y las ruedas de prensa?
No. Sí, tengo gente que trabaja alrededor mío que me ayuda a preparar lo que me van a preguntar. Pero
¿Hoy te la has preparado?
No, soy muy espontáneo. En realidad...
¿Algo te has preparado?
No, totalmente no. Soy en la respuesta soy mucho más espontáneo que en todo. Creo que soy muy claro con el cuerpo y con los gestos que tengo.
Hace 5 años me decías que te dormías más o menos a las 12:30 de la noche. ¿Sigues manteniendo eso?
Sí, igual. A veces más y a veces menos.
Vale.
Según la noche.
¿No ponías nada en el coche? No, ¿ni radio ni música?
No,
¿te gustaba ir
no
en silencio?
No escucho nada. No, deporte escucho nada.
Nada. Ni nada. Música.
Sí, música sí.
Sí, pero me decías, me gusta ir en silencio en el coche también a veces.
Claro, porque es un momento donde nadie te pregunta nada, nadie te dice nada, nadie te genera ninguna situación a resolver, no tenés que tomar decisiones y estamos en un lugar donde tenemos que tomar decisiones muy seguido.
Y me dijiste, te pregunté...
Es una nota retrasada, ¿no?
Sí, pero es que todo era para llegar...
Retroactiva.
Te pregunté, ¿Neymar o Mbappé? Y dijiste, Neymar sin duda, Neymar
claro,
sin duda.
Claro, en su momento sí.
En su momento sí. Claro. Pero ahora...
Y ahora está mejor Mbappé.
Es lo bueno, claro, es lo bueno de ir actualizando las respuestas.
Es que todo vamos cambiando.
Sí, desde luego. Pues nada, vamos a charlar contigo y con todo el equipo que está aquí preparado. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, yo le pregunté también hace muchos años, ¿Mourinho o Guardiola? ¿Te acuerdas? Y me dijo
Mourinho. Sí.
¿Y ahora?
Es conflictivo.
Hoy es jodido decir
son preguntas complicadas. A ver, yo creo que Mou ha marcado una época... Ha generado en los entrenadores algo diferente porque ha peleado de lugares distintos a lo que le ha tocado estar a Guardiola, más allá de pasar por el Madrid, pero siempre ha estado en equipos como el Porto, como la Roma ahora, como el Tottenham, como el Inter, que siempre ha sido más difícil estar cerca de ganar. Y siempre ha generado lo que ha generado hoy mismo en la Roma, ha ganado la Conference el año pasado, este año ha llegado a la final... Él ha podido competir bien la final, más allá de haberla perdido. Y Beb siempre ha tenido la posibilidad de estar siempre rodeado de grandísimos futbolistas. Porque claro,
es más difícil lo que hace Mourinho que lo que hace Guardiola.
No, yo creo que en realidad es más difícil ganar todos los días. Y Guardiola gana todos los días. Entonces, cuando uno gana todos los días, no es fácil ganar todos los días. Más allá de que te pongan las posibilidades para ganar. Necesito un 9 que haga goles, voy y busco el mejor 9 del mundo y me traen un 9 que haga goles. Es difícil.
Como
pero
a
claro,
ti, como a ti.
Bueno, pero digo que... Que eso lo tenés, y cuando lo tenés, después hay que ganar, y ellos ganan.
Pero una cosa, ¿lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no...
No vi lo que pasó, ¿qué pasó?
Lo de después, de no quedarse...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal Montiel.
Esta la tenías preparada.
Vale.
¿Ves? Ahí te pilla, esta la tenías preparada. Este es el momento en el que sé que has preparado esa respuesta.
No, la verdad que no.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola Joseba.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas.
Yo hace unos meses le pregunté si se quería casar conmigo y me dijo que era negociable, pero no he vuelto a tener respuestas.
Sigue siendo negociable.
Todo se puede negociar.
Sí, todo, seguimos, ¿no?
Eso no.
Seguimos.
Eso no. Voy a contar simplemente 3 noticias del día y continuamos charlando con el Cholo Simeone. Te voy a preguntar, Diego, por Mendilibar. Por la figura de Mendilibar, un... entrenador que ha firmado para 3 meses, que ha salvado al Sevilla, un equipo que también tiene una vinculación especial contigo, y que ha ganado un título. Y que es un entrenador de esos que, claro, que no tiene el brillo que pueden tener los que entrenáis al Atleti, al Madrid, al Barça, en Champions, en competiciones europeas, y que mira lo que ha conseguido.
Bueno, seguramente me pone muy contento el triunfo del Sevilla, sobre todo también para España, que ha vuelto a tener a alguien en Europa que pueda conseguir un título en Europa League. Lo de Mendilibar me encanta porque es un trabajador, un tipo que siempre ha mostrado una identidad de juego muy definida, que ha pasado por equipos sin tener la posibilidad de tener mejores futbolistas como sí ha tenido en Sevilla, y en el momento que ha tenido mejores futbolistas, su trabajo y su dedicación le ha generado jugar un fútbol que para muchos, como escucho muchas veces, es simple, pero fútbol. Y obviamente dentro de ese fútbol ha logrado encaminar primero de todo la parte más importante, que era la tranquilidad de mantenerse en la categoría, porque no estaba en un buen momento cuando le tocó entrar, y ni que hablar ganando un título que lo posiciona en un lugar privilegiado, y felicitarlo a él y a su cuerpo técnico, porque no es fácil llegar a un equipo y cambiar las situaciones, sobre todo emocionales, que los futbolistas tienen, y ellos la han logrado cambiarlas.
Ya lanzas un mensaje con lo de eso de simple, el fútbol simple.
No. Ustedes hablan de fútbol simple, y como ustedes hablan de fútbol simple, yo agrego esta palabra, que es muy grande, ¿no? Que es simple.
¿Qué es simple?
No, a ustedes le pregunto qué es simple. No, que es simple, porque ustedes llaman fútbol simple.
Ahora lo simple vale, antes no valía. Ahora lo simple sí vale.
Bueno, el fútbol siempre vale en consecuencia de cuando ganás. Porque nosotros ahora no estamos jugando con 5 defensores o línea de 5 desde hace 5 meses, y nadie habla de que jugamos con 5 atrás. Y en su momento se criticaba que jugábamos con 5 y que por eso el equipo no funcionaba y que por eso el equipo no generaba juego. Entonces, son peleas que no tiene sentido llevarlas adelante, porque el juego del fútbol va relacionado a las sociedades que se generan en los equipos. Y jugando con 4, jugando con 5, te va a tocar ganar siempre y cuando las sociedades ayuden a que esto se genere.
Pero ya llevas mucho tiempo así, ¿no? Tratando de convencer, quiero decir,
No, yo no trato de convencer a nadie. O sea, este año creo que tenemos, si no me equivoco, un gol menos que el Barcelona en la parte ofensiva. Entonces ya no hace falta convencer a nadie. El equipo juega bien. Al que le guste verlo bien y al que no, es un gusto de los demás. Pero el equipo juega bien. Tuvimos una etapa...
¿Por qué jugó mejor después que antes del Mundial?
Bueno, es difícil explicarlo. Hay demasiadas pequeñas cosas que han influido. Hemos tenido muchas lesiones de los centrales importantes que teníamos. Ha habido un grandísimo crecimiento de muchos futbolistas, desde Molina, Oblak mismo, Hermoso, Jiménez, Coque otra vez en el mediocampo, Rodrigo equilibrando ese juego asociativo que el equipo ha producido. La llegada de Memphis nos dio competencia ofensivamente para tener algo distinto. Álvaro marcó sus 13 goles normalmente que siempre ha tenido en sus números. Griezmann ha hecho una temporada desde octubre, noviembre para adelante extraordinaria, porque ha podido jugar, y evidentemente teniendo un jugador importante como Griezmann, el equipo juega mejor.
¿En algún momento de la temporada pensaste que te ibas a ir?
Sí, pensé, no, pensar que me iba a ir, no, porque siempre analizo las situaciones y creo que después de tantos años estando en un lugar, conociéndolo tanto como lo conozco, sé que puede haber situaciones complicadas y complejas y difíciles. No tengo ninguna duda que este espacio que nos tocó convivir en estos 4 meses iniciales fueron de los más difíciles de los que me tocó, por la Champions, porque en la Liga no funcionaba muy bien, porque el equipo no jugaba bien, y cuando el equipo no juega bien está claro de que el primer foco es el entrenador. Pero bueno, dije, ¿de dónde nos paramos? Vamos a pararnos en el único lugar donde podemos hacerle bien a algo, es parate en solucionar los problemas que tiene el equipo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en lo que a mí me tenía que interesar y no centrarme en un montón de situaciones alrededor que también influían, y enfocarme en lo que iba a generar mejoras. Los jugadores nos siguieron, los jugadores acompañaron, los jugadores volvieron a sentirse identificados con una manera de jugar. Empezamos, creo que, de menor a mayor, y estamos terminando la temporada haciendo un juego que es bueno.
Pero de verdad que por tu cabeza en ningún momento pasó el pensamiento de igual se está acabando este ciclo, igual sí es verdad que no sé, después de la noche de Oporto, después de ese arranque difícil que dices de temporada. O sea,
sí, pero no lo relacionaba a una salida allá por diciembre, por enero.
No me refería a eso, me refería sobre todo a final de temporada.
¿A final de temporada esta?
Sí.
Bueno, en ese momento, cuando las cosas van mal, decís, bueno, yo tengo un contrato relacionado mucho al cuarto lugar.
A Champions.
Y evidentemente no hay mucho que hablar. Si estamos de cuarto para arriba, hay una relación que puede continuar. Y si estamos de cuarto para abajo...
¿Pero lo viste tan difícil como para no quedar cuarto?
No, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que me preguntas, sí, en cuanto a lo que es mi situación. Y yo, mi situación era enfocarme en terminar de cuarto para arriba, para obviamente seguir en este proyecto tan bueno que tenemos. El equipo no jugaba bien, había que cambiar, y evidentemente cambió. Pero cambió porque hemos tenido menos lesiones en los defensores importantes que el equipo tiene. Hemos podido tener la posibilidad de tener un futbolista como Griezmann que juega mejor que los demás y genera en los demás un juego diferente. Memphis, lo poco que ha jugado, nos ha dado competencia para que Morata esté mejor, para que Correa esté mejor. Rodrigo mejoró, Molina de mitad de temporada para adelante ha hecho una temporada extraordinaria. Carrasco ha hecho una temporada extraordinaria. Pensá que Molina tiene 4 goles, Carrasco tiene 7 goles. Hemos repartido esta cantidad de goles en muchos futbolistas, y eso no se genera en todos los equipos, y nosotros lo hemos generado, y ojalá que a partir de esto que vimos que funciona, acompañemos al equipo.
Visto cómo ha sido después el Atleti, ¿se podría haber luchado el campeonato?
Y claro, si habríamos hecho en la primera parte lo que hicimos ahora, sí. Pero no lo hicimos.
¿Pero hay plantilla en el Atlético de Madrid para luchar el campeonato?
Yo creo que hay una situación que los entiendo a ustedes, que es siempre buscar confundir. Y yo no, ya a esta altura ya no confundo a nadie. La realidad es la realidad. El Real Madrid y el Barcelona, su objetivo primordial es salir campeón. Si no salen campeón es un problema, ya sea en Liga o ya sea en Champions. ¿Sí? Ya vemos las críticas que pueden aparecer al Real Madrid porque no ganó la Liga ni ganó la Champions. Ganó la Supercopa, ganó la Copa, pero no alcanza. Posiblemente para muchos. Pero bueno, están ellos para ganar la Liga. Nosotros estamos para estar terceros. Si no estamos terceros es un problema, claramente. Entonces nuestro objetivo primordial, y que tenemos que llegar por todo lo que el club genera para estar en ese lugar, es estar tercero. Ahora, claro, de los últimos 10 años, creo que son 4 años, que 2 años salimos campeón, 2 años salimos segundo. Este año todavía está la posibilidad abierta de poder salir segundo. Entonces estamos hablando de cosas que son complicadas. Son complicadas. Salir campeón en el Atlético de Madrid es algo extraordinario. Entonces, cuando quieren generar que el Atlético de Madrid quiere salir campeón, es un juego para que después, cuando no salga, haya una crítica.
¿Tú crees que es por eso?
Sí, seguro. Es muy fácil.
¿Pero por qué va a ser por eso?
Es porque es muy fácil. Es muy fácil. Esto es inflar un globo para que el globo se infle y después se explote. Pero el globo tiene un límite. Y hay que saber cuál es el límite del globo. Entonces yo sé cuál es el límite del globo, como lo sabe el Real Madrid, como lo sabe el Barcelona. El Barcelona y el Real Madrid tienen la obligación de salir campeón. Nosotros tenemos la obligación de salir terceros, cuartos. Ahora, cuando salimos campeón, es extraordinario. Cuando el Madrid y el Barcelona no salen campeón, es un problema. Y es la realidad.
Pero yo creo que eso lo entendemos.
No lo entienden. O sea, juegan con las situaciones. ¿Por qué? Porque le exigen al Atlético de Madrid que salga campeón.
No, exigir no.
No, bueno, no. Vos me preguntaste recién.
No, yo pregunto.
No, vos me preguntaste
¿Hay
recién.
Plantilla para ganar el
claro,
campeonato?
No, vos me dijiste, si habríamos hecho al principio lo que hicimos en el final, podría haber competido por salir campeón. Y claro, eso nos pasó en la temporada que salimos campeón, que hicimos una primera vuelta extraordinaria.
Brutal.
En la segunda vuelta nos costó. Bueno. Y ganamos en la última fecha contra un equipo descendido.
Pero entonces, Diego, dime una cosa. ¿El que dice el Atleti puede ser campeón de Liga, lo dice con mala fe? ¿Lo dice con...
No, el que... El, a ver, el ustedes...
O el Atleti debe luchar por ser campeón de Liga.
El Atlético sabe. O sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes. Para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
¿Este año?
Sí.
¿Te parece?
Por ejemplo. No, los números de...
O sea,
de...
¿Vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeonato fácil para...
No, fácil, no he dicho fácil, ¿eh? Pero,
o sea,
por ejemplo,
si Lewandowski no habría llegado al Barcelona, estaríamos hablando de 20 goles menos. ¿Cuánto tuvo Lewandowski?
Lleva 22. 22 lleva en
Liga. Me equivoqué por dos.
Me equivoqué por dos.
Entonces, no es fácil cuando Lewandowski llega al Barcelona, cuando el Madrid tiene una estructura de chicos que obviamente han ganado siempre. Yo digo que la realidad, no hay que mentirle a la gente. Nosotros estamos para competir y para... Siempre estará la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Si se equivocan, estamos nosotros. Cuando nos toque estar.
Se equivocan dos.
Dos, claro. Pero dos en todo.
En Alemania, si se equivoca uno, ¿no? Que sí. Es el Bayern, puede ganar otro. Pero aquí se tiene que equivocar
perdón, Manu,
dos.
Pero son dos en todos los días, en la Copa del Rey, en la Supercopa Española, en la Champions, son dos todo el tiempo, porque en realidad hoy el Barcelona de la Champions por ahí no ha competido de la mejor manera, como normalmente...
¿Te das cuenta cómo le guionizo? ¿Te das cuenta? Porque a lo largo de los últimos años...
Pero está bueno el juego, que cuando el Atlético de Madrid va quinto y hace una mala temporada, como la estaba haciendo en el principio de temporada, las críticas tienen que estar. Claro que sí, porque el equipo estaba jugando mal, porque el entrenador no estaba dando con la tecla para que el equipo responda, porque los jugadores no estaban en su mejor nivel, porque el club te daba las herramientas para estar entre los primeros cuatro... Y vos tenés que estar entre los primeros.
¿Sabes? Yo creo una cosa, Juanma. Yo creo que el Atlético le has hecho un gran favor y un flaco favor, porque le has acostumbrado a ganar. Entonces, cuando tú acostumbras a una afición a ganar, está en su derecho a pedir que quiere ganar más. Lo que pasa es que no tienes los pies en el suelo. Si yo te pregunto, ¿puede el Atleti pelear por la Liga? ¿Eso qué es? ¿Ilusionar o engañar? Para mí es engañar. Yo lo llevo diciendo aquí. El Atleti puede pelear por la Liga.
Pelear por la Liga no es engañar, Manuel.
No, pelear por la Liga es luchar por la Liga. Pero el Atleti no puede ser candidato a ganar la Liga. Vamos a ser serios, coño. Candidatos a ganar la Liga son los mismos que son candidatos a ganar la Champions, que son el Madrid y el Barça. Si cuando metemos en las quinielas de ganar la Champions al Madrid y al Barça y no le metemos al Atleti, no seamos injustos de luego querer meter al Atleti a pelear la Liga. Porque resulta que sí puede ser candidato para ganar la Liga y no para la Champions. Si son los mismos, ¿qué pasa? Le ha acostumbrado mal, porque le ha trincado dos ligas, no al Madrid, no al Barça, se las ha trincado al Madrid y al Barça.
Pero un stop con Messi en el Barcelona.
Que sí, y Cristiano en el Madrid.
Pero en el Madrid. Voy a seguir la entrevista con Lama. Voy a seguir la entrevista con Lama. No, porque es que veo que ya sé quién te ha preparado la entrevista, no, Diego.
Te lo he dicho, se lo he guionizado y mira cómo lo trae.
Muy bien
escrito ahí, muy bien.
¿Te acuerdas, Juanma, cuando yo decía esa pregunta que el Atleti era? No, es que, claro. Yo decía una cosa, os reíais.
No.
Déjame que te diga lo que yo decía. El Atleti no era candidato. Podía ser aspirante, pero no candidato.
Ahora sí. Ahora aspirante me gusta más.
Aspirante significa que puede llegar a pelear en un momento de circunstancia que lo permite.
Yo miro. Que,
espérate, que no se tape, Juanma, que este era de los...
Tiene la afiliación de todos, aquí me da la sensación.
Pero yo digo, a ver, la Real Sociedad está creciendo, el Villarreal crece, el Sevilla esta temporada no le fue bien, el Bilbao crece. O sea, nosotros vemos también a los que nos vienen, o sea, nosotros somos el Real Madrid y el Barcelona... De los que te estoy nombrando. Y nosotros salimos todos los años adelante de todos los que te estoy nombrando.
Sí.
Como normalmente, salvo dos años, los otros salen adelante nuestro.
No, pero no hagas así con la cara. Es que
está muy bien, muy bien. Es verdad, el Madrid y el Barça son más favoritos que el Atlético de Madrid. Pero no hay que apartar al Atlético de Madrid de la lucha por el título, que es algo que parece que...
Me gustó la palabra, es un aspirante.
No, pero es un aspirante,
me gusta.
Aspirante, hay candidatos y hay aspirantes.
Yo siempre digo lo mismo.
No candidato.
¿Alguien piensa que el Cholo le dice a los jugadores, no vamos a ganar la Liga?
No, hombre, no.
Vamos a ser terceros, no.
No, pero a lo mejor hay quien entiende mal este mensaje y dice, el Cholo el año que viene firma el tercer puesto. El Cholo, si le ponen ahora un papel y le dicen, temporada 23-24, Atlético de Madrid tercero, ¿lo firma?
Lo comparto porque es exactamente la gente que no me conoce.
Vale, pues eso es lo que...
Puede ser, porque hay mucha que no me conoce.
Claro.
Mucha. Entonces, pues esa gente puede decir, no, el Cholo firma por ser tercero, porque ese es el objetivo del club.
¿Y el Cholo no firma ser tercero?
¿Yo? No, yo firmo ser primero, claro, siempre. Firmo por ser primero. Ahora, después, si tengo que ser tercero, seré tercero. Si puedo ser segundo, aspiraré a ser segundo. Pero quiero ser primero, siempre.
¿Y en el club el nivel de exigencia ha subido? ¿Te piden más de lo que estás dando?
No, el club, en consecuencia de lo que trabajamos. A ver, vamos todos en la misma línea. Nosotros somos todos aspirantes a querer salir primero, pero sabemos que nuestro objetivo para que el club siga creciendo como sigue creciendo y que nos pueda dar las posibilidades que nos da para tener los futbolistas que tenemos es entrar en Champions. ¿Por qué? Porque entrando en Champions nos seguimos generando esa sensación y esa situación de poder ser aspirantes a algo más.
Cuando has visto que este año...
Te la ponemos difícil, ¿eh?
Sí, no. No, además es que si lo difícil es Antoñito y Lama, al final... claro,
tú... Él juega por delante de los dos centrales. Sí,
no, desde luego. Es que no, vamos...
Pero Manolo, Juanma, que digo yo que la plantilla del Atleti no está mal para intentar ganar la Liga, evidentemente, ¿eh? Que tiene campeones del mundo, que tiene a Oblak, que tiene a Savic, que tiene a Jiménez, que tiene a Griezmann, que tiene a Memphis. sea, que la plantilla no está mal.
No, 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 claro. No, él no ha dicho que esté
individualmente.
Mal.
Individualmente.
Claro, claro. Sí, sí.
Por eso es posible. Sí. Para salvarse tiene, ¿eh? Eso
que claro, sí. Claro,
para mantenerse
claro.
En primera para,
está claro. Cumpliendo. No, te iba a preguntar si que el Barça ganara este año tantos partidos por 1-0 te molaba. Te decías tú, mira...
Yo lo miro al revés. Yo miro que para mí crecen, la gente crece y los equipos mejoran. O sea, yo miro al Barcelona y defiende mejor de lo que defendía años atrás y obviamente gana la Liga porque defendió bien y atacó muy bien. ¿Por qué? Porque Xavi lo llevó a un juego del estilo de Barcelona de toda la vida y le dio al equipo que tenía herramientas para que defienda mejor. Y después vas a ver al Manchester City y ves que el Manchester City necesita ganar la Champions y necesita ganar la Champions y no la gana, y no la gana, y no la gana. Entonces dice, si no la gano, Guardiola, que es el mejor, dice, yo necesito 9. Por más que tenga los pies, menos bueno que los que tengo alrededor. Pero necesito 9, porque si no tengo 9, no la gano la Champions. Entonces, ¿dónde voy a buscar? Al 9 que necesito para salir campeón. Y busco al 9 que necesito para salir campeón. Por eso puede tener la oportunidad nuevamente de ganar.
Guardiola se ha adaptado a eso.
Claro, no.
Se adaptó.
Claro, pero como Xavi se adaptó a mejorar la parte defensiva. Entonces, eso es una mejora en Guardiola, en Xavi, en una búsqueda de mejorar a lo que tengo.
Pero Juanma, te quería hacer la pregunta de otra manera. Yo te lo voy a hacer de otra manera. Hasta hace poco el 1-0 era un símbolo de estigma, era apedreado, era apaleado el 1-0. Sí, es verdad.
Apedreado no, hombre. No creo que nadie que haya ganado 1-0.
Muy bien, Antonio. Se decía que era un fútbol rácano, que era un fútbol de mierda y con perdón. Oye, ahora se ha instalado el 1-0 como fútbol excelente. ¿Por qué? Porque gana el Madrid y el Barça 1-0.
Pero si no le caen más que palos al Barça del 1-0.
No, que le va a caer palos. ¿Tú has visto después de ganar la Liga, has visto cuántos palos le han caído? Ganando
1-0. Pues hemos estado todo el año poniéndoles 1-0, a parir por ganar 1-0.
Ganando 1-0, 11 partidos.
¿Y qué se ha dicho en esta casa?
Bueno, algunos.
Algunos, lo de
la
siempre.
La mayoría.
Lo de siempre.
Aquí hay una cosa clara. Cuando lo utiliza el Madrid y el Barça es un recurso digno. Y cuando lo utilizan otros equipos es un recurso ramplón.
¿Eso es verdad?
Yo si ganaría 1-0 todos los partidos sería feliz. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración para poder ganar 1-0 y no es fácil sostener el 1-0. Porque está claro que me imagino que en estos 1-0 del Barcelona por ahí ha merecido meter 3 goles y los ha fallado o no ha aprovechado las situaciones que ha tenido. No creo que ha ganado 1-0 porque se ha defendido. No, ha ganado 1-0 porque no ha sido contundente para meter ese 2-0 o 3-0 que por ahí ha generado. Pero quiero ganar 1-0 habla de que vos tenés a Araujo, tenés a Koundé, tenés a Christensen, tenés un gran portero. Hey, claro, así es más fácil ganar. Por tener bueno, llevas a Lewandowski. Es más fácil. No, más fácil. Tenés más herramientas.
Sí. Oye, por cierto, ¿qué tal te llevas con Xavi? Estoy un poco perdido bien, con vuestra bien, relación. Bien. Porque habéis...
Él juega a la derecha, yo juego en el medio central.
Sí, pero no, pero os, no, habéis, bien, os habéis bien, dado bien, un poco. Ajá. ¿Cómo está eso ahora?
Bien, bien. Yo creo que, a ver, normal cuando ha llegado desde un lugar diferente al que nosotros teníamos habituado y cuando ha estado en el lugar donde estamos nosotros todos los días... Es diferente.
Te estoy entendiendo.
Es diferente, entonces...
Claro. Cuando tienes que comer mierda un poco, claro, dices tú... Ay, amigo, es que esto era así, vale.
Y
vale,
ahí
¿no?
vas entendiendo lo que los compañeros nos pasa diariamente.
Hombre, cuando hables de comer mierda, voy a entrar yo con la cuchara.
Nada más que yo lo decía y estaba mal y ahora
no, cuando hables de comer mierda...
A mí me pasó lo que al Cholo...
Cuando el Cholo, por ejemplo, oía... El vestuario no cree en él.
Bueno, eso lo vengo escuchando hace 8 años, 9 años. Siempre ¿cuál? Hay un tiempo entre... Mira, yo te cuento, está entre noviembre y diciembre... Marzo, abril, ahí viste, porque es un clásico.
¿Ah, sí?
Es un clásico. El equipo va mal, no creen en el Cholo.
Segunda frase, cuando el Cholo escuchaba, ¿el Atlético ha llegado a un acuerdo con Luis Enrique para la próxima temporada?
Es un gran entrenador y podría mejorar al equipo.
¿Pero fuiste al culo y le dijiste, Miguel Ángel, esto qué es o no?
No, no, al revés. Digo, puta, si viene Miguel Ángel, por ahí el equipo mejora.
Si viene Luis Enrique.
Si viene Miguel Ángel y mejora tus obras.
No, no, bueno.
Tercera cuestión, cuando tú viste esa división que hubo en la grada, pensaste, ¿esa división es por mi culpa o no tiene nada que ver conmigo?
Siempre busco entender todas las partes, porque no es fácil entender solo una y posicionarse en la que me conviene. No, yo digo que nosotros no generábamos en la gente entusiasmo, ilusión, alegría, estar con el equipo, y la gente obviamente respondía en consecuencia de lo que veía. Vos cuando vas ganando 3-0, 4-0, juegas bien, ganas 5-2, el equipo compite, la gente ve comprometida a los futbolistas, la gente responde. En cambio, nosotros no bajábamos, no subíamos desde abajo una información importante y la gente respondía a la manera que tenía. Ahora, ¿por qué era el motivo? No es mi problema. Yo entendí a partir de noviembre que lo que le pase a toda la gente que me rodeaba no era mi problema. Mi problema era los muchachos que estaban con nosotros, el grupo y el equipo para sacarlo adelante.
Le dolía más Cholo que se pelearan entre ellos, ¿no? Que hubiera una división dentro de una fractura, ¿no? Que uno se...
Pero son las sociedades, ¿no? Que se van generando este tipo de situaciones y cómo hace para controlarla. Desde mi lado seguro que no la puedo controlar.
¿Pero qué cambió? Para que estuvieran varios partidos, un par de, o tres de meses sin cantar Cholo, Cholo, a que en un partido de Copa empezaron a cantar otra vez Cholo, bueno, Cholo y ya hasta
una,
el final.
No es una pregunta para mí, es una pregunta para la gente. Yo me entrego de la misma manera, trato de estar de la misma manera. Empezamos a ganar a partir de ese partido que vos decís. Y bueno, y consecuentemente, en cuanto vinimos de la... Porque ese fue el último partido, ¿no? Y cuando empezamos la vuelta, que fue la fecha número 15 de la Liga, hasta hoy... Seríamos primero de la liga si habríamos jugado de la número 15 hasta hoy. Y es normal que la gente vuelva a estar con el entrenador, con el equipo, con los futbolistas. Y cuando las cosas van mal, es normal que se pueda alejar.
Oye, estamos ahora en horario de máxima audiencia. El rating ahora, como te gusta decir a ti, es máximo. Y mucha gente se pregunta qué va a pasar con Joao Félix. Pochettino ha dicho que no cuenta con él en el Chelsea. ¿Qué va a pasar con Joao Félix?
Bueno, es un jugador del Atlético de Madrid, donde si no tiene el sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros y obviamente nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes. Cabecea bien, golpea bien de derecha, golpea bien de izquierda, tiene habilidad, es un jugador técnico, tiene visión de juego, es inteligente y será lo que él quiera hacer. Y
Pero
no le ha funcionado tampoco la cesión en el Chelsea.
Bueno, eso es una realidad que se muestra en el juego. Yo te hablo desde la situación que tengo como entrenador. Es jugador del Atlético de Madrid.
¿Sois compatibles? ¿Podéis estar todavía en el mismo vestuario?
Sí, yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar ganar. Yo no tengo ningún problema con nadie. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme a los que se entregan.
Pero si hay una opción de salida, para ti puede ser preferible.
Bueno, hay que ver si económicamente es preferible para el club. Claro. Entonces, a partir de ahí ya no entra mi figura.
¿Y si esa
yo
opción...
Yo te hablo desde lo futbolístico. Desde lo futbolístico es un chico que tiene condiciones, que juega bien, que siempre ha demostrado calidad, que obviamente está siempre en la boca de todos... porque demuestra cosas importantes y ojalá que la pueda...
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa con él?
Bueno, con nosotros ha tenido siempre picos y ha tenido también mala suerte porque se ha lesionado cuando ha empezado bien la liga que ganamos hace 2 años. Ha hecho hasta diciembre una temporada muy buena. Después ha tenido lesiones y Correa ha jugado muy bien y le ha ganado el puesto. Y en la temporada pasada fue más irregular como todo el equipo. Entonces, como... fue todo el equipo irregular en ese primer semestre, sería injusto decir, no, la verdad que el equipo no jugaba bien porque Joao Félix estaba, mentira, no es por eso. El equipo jugaba mal porque jugaba mal. El equipo ahora juega bien porque todos están jugando de la mejor manera y si estaría Joao Félix, posiblemente, si se habría adaptado a lo que el club necesita, estaría jugando bien también.
¿Pero tú chocas con él?
No, yo no choco, yo soy claro y le digo lo que siento, hemos hablado un montón de veces, él sabe muy bien... cuál es mi perfil de entrenador y que me gusta jugar con mucha alegría.
Pero te tiene que molestar que él vaya a Londres, al Chelsea, y diga, bueno, aquí voy a tener libertad para jugar, algo así. Como
No valoro eso porque entiendo siempre los momentos de los futbolistas. Un chico joven, un chico que tiene un futuro importante por delante y ojalá que si es con nosotros mejor y si no es con nosotros que lo pueda lograr en otro equipo.
¿En otro equipo? ¿Si fuera en España te daría igual?
Igual, no. Yo,
¿Ah, sí? Sí. Imagínate que te dice Miguel Ángel, oye, que el Barça quiere la cesión de Joao Félix.
Sería un para el fútbol del Barcelona sería un futbolista muy importante.
Ah, o sea, que lo dejarías.
No, pero no, vos me estás preguntando. Vos me hiciste la pregunta. No. Si bien me decís si el Barça...
Si Miguel Ángel te dice, mira, tenemos la opción de que salga el Barça... Sí. Tú reforzas.
No, Miguel Ángel me diría distinto. Nosotros tenemos la opción de tener una buena venta por Joao o por Jiménez o por Llorente o por Griezmann.
Sí.
¿qué te parece? Entonces ahí hablaríamos de el beneficio que siempre primero tiene el club y después lo que no tenemos que acomodar como equipo.
Vale.
Esas son las formas.
Sobre yo hago una pregunta. Conociéndote la cultura que tienes de entrenador, de que lo más importante es que el trabajo es innegociable, ¿él te ha entendido en estos 4 años que quien no trabaja, no digo contigo, yo digo en la vida en general, el que no lucha, el que no pelea, el que no trabaja, lo tiene más difícil que el que trabaja?
Es una pregunta más para él, porque posiblemente es él el que tiene que responder a estas cosas. Nosotros trabajamos de una manera de hace 11 años. Le tocó ir al Chelsea a estar con el míster...
Con Potter y con Lampard. Sí.
Con Lampard, y que ha hecho el comentario que ha hecho de la cultura del trabajo, ¿te acuerdas? Que
sí, sí, sí.
En una conferencia.
Sí.
A ver, está en él, no tengo ninguna duda. Si él quiere, olvídate, será un grandísimo futbolista, porque tiene las condiciones para ser un gran futbolista.
Pero los años pasan, ¿eh?
Bueno, él es... posiblemente también... Yo digo que hay chicos que maduran desde lo futbolístico, ¿no? No desde lo personal. Sí. Desde lo futbolístico... en una determinada edad, alguno a los 26, otro a los 27, otro a los 23, y bueno, es tiempo, pero que tienen las herramientas, las tiene,
vale.
Seguro.
12 y 10, partidazo de COPE en directo con el Cholo Simeone y con Antonio Ruiz y Manolo Lama, que han venido a...
Somos Gustavo López y...
Gustavo estaba por aquí, luego...
Yo soy Estefan Savic.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios de esta charla con el Cholo Simeone al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, aún recuerdo cómo muchos mataban al Cholo en enero y le querían echar. Señores, las notas en julio y las leyendas no se tocan. Diego Pablo Simeone González, el salvador de un equipo que iba camino de la mediocridad y que ahora es uno de los grandes de Europa. El Cholo es simplemente eterno. No querría al Cholo para mi equipo porque soy muy madridista, pero después de ver el documental de Amazon Prime me ganó como persona. Le deseo lo mejor, aunque sea del Atlético. Un abrazo fuerte desde Chile.
Ahora hablaremos de eso, del documental, que para mí ha cambiado la imagen del Cholo en mucha gente.
Dale algún palito que va a pensar que te los hemos dado en el ojo.
He hecho en falta a algunos tertulianos que durante media temporada le han dado palos al Atleti y sobre todo al Cholo Simeone.
¿Dónde están? No cogen el teléfono desde hace unos días.
Hoy el Cholo parece el rey del mambo, se os ve el plumero. Y un oyente dice, por favor, preguntadle al Cholo por la situación de su hijo Juliano. Que nos diga si hay alguna opción de que se quede en el Zaragoza. Somos muchos los zaragocistas que no tenemos la ocasión de poder preguntar esto.
¿Sabemos algo, Diego?
No, por ahora no. Yo estoy muy contento de su etapa en Zaragoza, muy feliz de cómo lo han tratado, del afecto y el cariño que la gente le ha demostrado. Él es muy emocional y eso le ha generado algo dentro de él distinto. Pero bueno, me imagino que ahora se está recuperando de la lesión que tiene. Empezará la pretemporada con nosotros. Y bueno, a partir de la pretemporada...
Rayo Vallecano.
Veremos...
Rayo Vallecano.
Se puede quedar con nosotros también, ¿no? El futbolista del Atlético.
No, es que como hace 5 años me dijiste que preferirías no entrenar a un hijo tuyo, bueno, salvo que fuera estrictamente necesario.
Por ahí es necesario.
¿Ves? Es lo bueno de escuchar las cosas otra vez, una segunda vez.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Antoñito Ruiz, Javi Gómez, está Fouto, está Raúl leyendo mensajes y está nuestro invitado de esta noche, que es el Cholo Simeone, que hacía mucho que, bueno, es que da muy pocas entrevistas, lo hemos dicho en el arranque, la última vez le veíamos en el Hormiguero cuando estaba promocionando su documental, el de Amazon Prime, partido a partido, Simeone, partido a partido, que es extraordinario, de verdad, lo digo, mira que se hacen, hay una sobrecarga de documentales, yo creo, de deportes, ahora abres cualquier plataforma y, vamos, hay juveniles que debutan y tienen ya un documental el lunes, debutan el sábado y el lunes tienen un documental, pero este es especialmente bueno, te implicaste mucho, abriste las puertas de tu casa, tu familia, tus sentimientos.
A ver, cuando me propusieron hacerlo, la verdad, en principio, como siempre, dije no, al primer llamado. Después lo empecé a pensar, valoré que la gente en realidad a mí no me conoce, no sabe cómo soy. Yo personalmente. Siempre ven al personaje y al entrenador y al vestido de negro y al que contesta, como decís vos, frío en las conferencias, un poquito más abierto acá cuando tengo la posibilidad de hablar con ustedes más tiempo, pero no me conocen. Y dije, bueno, la verdad que me parece que es un buen momento para mostrarme cuál tal soy. Pudimos hacer el documental con Gustavo, que obviamente tengo una grandísima relación y me siento muy identificado y sabe cuáles son mis sentimientos, y veía que en él podía volcar la propuesta para la gente que iba a ser llamada para estar en el documental, y él lo llevó de la mejor manera. Fuimos, no sé si desnudándonos, pero sí contando un poco las cosas de la vida que nos pasa a todos. Los problemas de la familia, los problemas que tenemos cuando tenemos hijos y cuando te separás y cuando cambian los momentos de la temporada y cuando tus hijos te reclaman situaciones. Y me parece que eso, por un lado, está bueno porque siempre tenemos la imagen de los personajes que somos para el fútbol, en este caso, personas que no tienen vida y tenemos vida. Y tenemos sentimiento, y tenemos emoción, y somos sensibles. Y yo soy mucho más sensible de lo que demuestro.
Sí, 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 sí.
Y bueno, la verdad que hicimos algo lindo. La mesa chica para mí fue lo mejor, porque el desarrollar ese espacio con mis hijos...
Muy valiente y muy duro.
La realidad.
Muy valiente, muy duro, atreverse a sentarte en una mesa muy pequeña, donde estás a un metro de la persona, de las personas que más quieres de tu vida, y que te digan: a mí me pareció mal esto, papá, cuando te fuiste, tal. Y tú con los ojos vidriosos, sabiendo que te están grabando y tal. Me pareció un ejercicio de valentía, de sinceridad, increíble. A mí me emocionó mucho esa imagen.
Buscamos en realidad transmitir a la gente que somos todos personas en realidad. Y más allá de que estemos todos acá compartiendo este momento, tenemos vida. Y la vida de todos, en algún punto, puede ser hasta parecida a la de todos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones a resolver y las tenemos que resolver. Y bueno, tratamos de transmitir lo más real posible de lo que nos pasa en el día a día.
¿Notas que has cambiado, que ha cambiado la percepción de Simeone después de ese documental? La gente te dice...
No, en realidad no esperé desesperadamente que... Uy,
no digo que lo hicieras por una cuestión de imagen, pero que sí, efectivamente...
No, pero muchos, como me comentás, se han sentido identificados en muchas situaciones de las que comentábamos en el documental, y obviamente sí me generaron esa situación, como vos me decís, de... Qué bueno que estuvo, que se hayan abierto como se abrieron.
Porque realmente lo sorprendente también es la cantidad de veces que te emocionas, que tienes los ojos vidriosos. Tú, ya me lo decías la otra vez, yo soy Tauro, soy una persona difícil de entrar, pero cuando entras, entras, de verdad. Y da la sensación de que tú lloras mucho para adentro. De que...
A ver, seguramente no está bueno lo que hago, porque soy muy para adentro. Está claro de que me guardo muchas cosas, soy muy... paciente, extremadamente paciente, y eso puede ser una virtud y también un defecto para la persona, porque obviamente hay algo que te va guardando que no está bueno guardarse. Los que son más explosivos seguramente viven mejor o van a vivir más, porque transmiten todo lo que sienten. Yo no, yo trato de ir equilibrando, ir buscando no pelear, porque no entiendo la vida como una pelea, más allá que sea un peleador, pero en lo deportivo. Y que las cosas se solucionan hablando. Y creo que la mejor manera de poder equilibrar esto es generando la empatía con el otro, de entender que el otro lo piensa absolutamente diferente a lo que lo pensaba.
Pero estás en un momento feliz, ¿no?
Yo sí.
Personalmente, o sea...
Sí, soy un agradecido a todo lo que me ha sucedido en mi vida. La verdad, tengo hijos maravillosos, tengo una mujer fantástica, tengo un trabajo que me ilusiona, tengo un club que me quiere, tengo gente que me apoya, gente que me hace ser mejor porque me critica y la valoro de ese lado, y me, todo eso me motiva, me emociona, me genera estar vivo. Y creo que en esta vida lo mejor que podemos sentir es estar vivos.
¿Porque tu casa va a ser Madrid siempre?
Bueno, yo creo que en algún momento tendremos que decir, bueno, hasta acá llegamos por una cuestión de energía, o una cuestión de que veamos de que no le podemos dar al club lo que necesita para seguir creciendo. Hoy tenemos un año más de contrato, y estoy centrado en hacerlo de la mejor manera para seguir dándole lo que tengo y lo que le di en estos 11 años a un club que me dio mucho también.
Ya que hablas del futuro, ¿hay algún jugador fichado ya? ¿Hay algún fichaje hecho por el Atlético de Madrid?
Bueno, sí, hay...
Soyuncu.
Exactamente, este chico turco que vendrá a ayudarnos, está Mourinho como juvenil, que también lo vamos a ver en la pretemporada para a ver cómo responde, nos han hablado muy bien de él.
Mourinho no es familiar del entrenador, ¿eh? es uruguayo, de Racing.
Exactamente, y bueno, tiene buenas expectativas. Hay que mirar, porque la pretemporada siempre nos ayuda a poder ver.
Lo va a fichar al Atleti, un crack, que es lo que la gente se pregunta, un crack.
Lo que le hacen a Guardiola, que dijo un 9. O sea, ¿tú vas a ser como Guardiola, que vas a decir quiero esto y te lo van a dar?
El Atlético va a fichar lo que pueda fichar para que el club siga creciendo como lo ha hecho estos últimos años.
¿Carrasco se va a quedar?
Carrasco, bueno, está esa opción del Barcelona ahí dando vuelta, que es una posibilidad linda para su carrera. Ojalá que si se va, se vaya con la alegría de haber dado lo mejor. Y si se queda, que se quede para dar lo mejor.
¿Tú quieres que se quede o que se vaya?
Yo siempre quiero que los jugadores buenos se queden, claro. Pero bueno, ya después si se va, agradecerle todo lo que nos dio. Pero si se queda, que nos dé lo mejor que tiene.
Diego, ¿no? El otro día te reuniste con Miguel Ángel y con Berta para empezar a planificar todo un poco. ¿Tienes la sensación de que por necesidad el club va a tener que vender a lo mejor jugadores que a ti...?
Pero por lo que me contaba Miguel y Andrea, veo que el club está muy, muy claro en el camino que estamos buscando. Sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que puede salir para que económicamente al club siga generándole posibilidades buenas, y nosotros estaremos detrás siempre para ayudar y seguir generándole al club lo que le hemos generado estos 11 años.
Al Cholo le queda un año, que ha dicho que te queda, que lo vas a cumplir. ¿Te han ofrecido seguir?
A ver, en estos momentos creo que la prioridad no es mi contrato, absolutamente. Hay muchas más prioridades a resolver, y en este caso, si lo tendremos que hablar, lo hablaremos más adelante cuando Miguel entienda que es el momento adecuado.
O sea, pero si te lo ofrecen ahora mismo, imagínate.
Ahora no me lo van a ofrecer porque conozco al club y sé cuáles son las prioridades, y en este momento la prioridad es otra.
¿Tu relación con Miguel Ángel sigue siendo buena?
Muy buena. Miguel tenemos como todo, ¿no? A ver, en las parejas tenemos parejas de 11 años, 12 años, que te lleva bien, mal, regular, sí. Extraordinariamente.
Las
años
son siempre mal, pero bueno.
Bueno,
luego ya no son pareja.
Pero ya acaba la cosa como acaba.
Pero esto como con todo. A ver, estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas posiblemente no podemos estar de acuerdo, pero nos une el mismo objetivo. Miguel me dio la posibilidad de crecer como entrenador en el Atlético de Madrid, y yo creo que ayude al club a que él lo pueda potenciar y generar todo lo que ha generado, porque es muy bueno en lo que hace.
¿Qué pasa con Oblak? ¿Qué tiene?
Y bueno, tiene una lesión ahí que está tratando de ver si se opera o no se opera. Ojalá que se pueda resolver lo más rápido posible para que ya en perspectiva de la temporada que viene no lo perdamos de cara a cuando empiece la temporada, porque no falta mucho, como decíamos, porque ya 45-50 días estamos compitiendo.
Oye, supongo que sales por la calle, por Madrid. O sea,
Haces vida normal. Antes salía más, pero ahora...
¿Sí?
Dijo que le preguntaba a los taxistas.
¿Cómo es tu relación con los madridistas en la ciudad? ¿Qué te dicen? ¿Te respetan?
No, al contrario. Yo tengo, a ver, lo que me devuelve la gente, mucho respeto. Y bueno, eso lo valoro doblemente, ¿no? Porque siempre un rival como es el Madrid para el Atlético de Madrid, que te respeten y te valoren, y obviamente los comentarios sean más buenos que malos en el tú a tú. Después es muy fácil cuando estamos en la cancha gritar todos juntos, pero en el tú a tú eso habla muy bien de lo que estamos haciendo, y que obviamente hay un respeto para alguien que desde el lugar que le ha tocado saben ellos que competimos bien.
¿Tienes amigos del Madrid?
Yo tengo pocos amigos, así que no sé si son del Madrid, no le pregunto.
No, es evidente que no. Y por ejemplo, ¿con Ancelotti? ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría, ya obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro.
¿Sí?
Sí, no me ha mandado mensaje. Cuando ha fallecido mi padre me ha mandado un mensaje para obviamente para ese momento. Me encanta, él tiene una experiencia, ha estado en todos los lugares del mundo, en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no poder tener una charla con él? La verdad que ojalá que la pueda tener. Ya cuando hemos jugado contra ellos lo hemos hablado, a ver si nos juntamos.
Pero no, bueno, termináis de juntaros.
Pero no, vamos a juntar.
Sí, seguro. Pero daros prisa, porque mira, Ancelotti está también...
Bueno, eso no quiere decir que
Brasil,
no.
Sí,
no,
claro, la próxima vez te va a decir Ancelotti, Cholo, vamos a juntarnos ya porque está Florentino que...
Pero por ahí nos juntamos para hablar de, yo qué sé, algún jugador brasilero que yo pueda tener.
Claro. ¡Ay, amigo! Cuando sea seleccionador de Brasil, qué bien.
Y de eso en Ipanema, qué buen sitio.
A mí me cae muy bien Ancelotti.
Muy.
Me cae muy bien.
Muy bien. Me gusta su personalidad, que en los momentos de derrota o de victoria siempre es el mismo. Y bueno, eso no lo tienen todos. Eso hay que valorarlo.
Tiene una cosa buena Ancelotti, que escucha la radio por la noche, cosa que otros entrenadores no hacen.
A ver, yo te quería preguntar dos temas espinosos. Tienes ahí a Fouto, ahora te voy a preguntar.
Ya me preguntaron uno, pero
no,
bueno.
Pero bueno, voy yo con el... Ahora te voy a preguntar por los hábitos. Tema Vinicius. Cada vez que te preguntan por Vinicius, dices lo que piensas, dices lo que es políticamente correcto, te muerdes la lengua.
No.
Hablo de Vinicius, quito el racismo, que evidentemente... No hace falta ni que te lo pregunte. Vinicius futbolista, ¿qué te parece? ¿Un excepcional jugador? Lo sé. ¿Te parece un provocador?
No, a ver, yo no voy a entrar en eso, porque no está bueno de mi parte entrar en esa parcela si es provocador o no. Yo digo que nos centramos solamente en un futbolista cuando es mucho más general todo lo que es importante. En realidad, si provoca en un partido, toda la vida hubo futbolista más provocativo, menos provocativo, que te llevan a una sensación, una situación de juego diferente. Y Vinicius tiene su característica de juego que posiblemente todo esto que le está pasando también lo haga a él mejorar y equilibrar estas situaciones que vos mismo, como me estás preguntando, quiere decir que vos lo entendés de esa manera.
Sí, sí.
Así que no hace falta argumentar mucho más.
Sobre el tema Vinicius, ¿tú le ves futurible Balón de Oro?
Bueno, con todo lo que está haciendo, sí. Yo creo que es un chico que ha crecido enormemente, que está en un momento determinante y es de los jugadores que vos ves que te pueden ganar un partido, claro.
Te preguntó Juan más de 5 años, ¿Neymar o Mbappé? Pues ahora yo te pregunto, ¿Mbappé o Vinicius?
No, Mbappé, 100%. 100%.
Si pudieras fichar a un jugador ahora para el Atleti, ¿sería Mbappé?
¿Por sí, dentro? Pero no podría.
No, lo sé.
Bueno,
pero por ejemplo, ¿Mbappé o Haaland para el Atleti? ¿Qué le vendría mejor al Atleti?
No, Mbappé es un jugador extraordinario. Tiene todo, hace todo bien. Todo bien, joven, 23 años, sale campeón del mundo. Sigue en París porque, bueno, las situaciones de alrededor le han generado seguir en París, pero tiene todo, absolutamente. ¿24 tiene 23 años?
Sí.
Es una locura.
¿Tú crees que acaba en el Madrid?
Y el Madrid siempre ficha a los mejores. Y seguramente en poco...
Luego le tienes que pelear la Liga. No,
bueno, pero no importa. Pero para la Liga Española, que venga Mbappé a jugar al Madrid y que vuelva Messi al Barcelona, sería fantástico.
¿Lo ves en el Barça, Messi?
Puede ser una opción. Habría que ver su pensamiento. Él quiere mucho a Barcelona. La gente del Barcelona lo quiere mucho a él. Y puede ser una opción.
No pudiste engañarle para que viniera aquí, era difícil.
No, yo creo que posiblemente tiene también mucha fuerza lo del Inter de Miami, ¿no? Que está
¿Llegaste a hablar con él? ¿Con Messi?
No, no tengo relación de amistad con él.
Pero enviaste a Luis Suárez. A ver, sondéamelo.
No.
Eso fue pero, eso,
¿cómo está Luis Suárez? Ese gol, ¿eh?
No, sí, no, sí, pero sí. Contéstame lo que te he preguntado. Contéstame lo que te he preguntado. Luis, llámale un poquito a ver cómo está. Un poquito.
No.
Luis, un poquito.
La verdad es que tú intentaste Cristiano y Messi. Con dos, no, como que
Cristiano no intenté, así que no sea provocativo. Porque,
poquito,
porque,
sí.
No, Cristiano no. Eso te lo contaron. Pero yo, si vos hablas conmigo, yo te digo la verdad, yo no miento. Y Ronaldo es un jugador extraordinario. Cuando te dicen, ¿puede venir Ronaldo al Atlético de Madrid? Y dices, uff, ¿cuántos goles haría en el Atlético de Madrid? Pero Ronaldo no podría jugar en el Atlético de Madrid. Como el Simeone no podría dirigir al Real Madrid. Esto es algo básico.
¿Pero y por qué después... no se zanjó el tema antes, Diego? ¿Por qué se dejó el tema de Cristiano que llevara coleando un mes? ¿Por qué el primer día no se dijo no?
Yo qué sé, no sé. La verdad que no tengo una explicación para... Por ahí ustedes nos hicieron una pregunta concreta diciendo, Simeone, ¿vos querés a Ronaldo?
Bueno, pero no se la hicimos al Cholo, pero se la hicimos al club.
Ah, bueno, eso yo no estoy en...
La prensa, Cerezo.
Yo hablo por mí.
Al que no le quería ir al Cholo.
Yo hablo por mí.
Cholo, ahora que te estás desnudando, ¿no? Que estamos conociendo.
No, espera. No soy tan fácil.
Yo quiero bucear, quiero tirar dentro de la persona porque me interesa mucho, ¿no?
En ese momento de la primera vuelta en que el equipo entra en el triángulo de las Bermudas, que se cae de la Champions, que hablan de Luis Enrique, que el fin de ciclo del Cholo, que el Cholo se tenía que ir porque no ponía a Joao Félix, en ese momento que tú has reconocido que era el peor de toda esta etapa en tu dirección como entrenador, ¿qué pensabas?
No, a ver...
Sinceramente, ¿qué pensabas?
Lo peor
me pregunta personal.
Lo peor que... Sí, sí.
No, porque quiero que me respondas sinceramente.
Pero si ya hemos hablado de este tema.
No, lo ha dicho al principio. No, esto no. ¿Qué pensaba? O sea, ¿qué te decía el cuerpo?
¿Quiere que des leña a los que rajaban?
No, directamente.
En ese lugar.
No me entendés.
Lo peor que escuchaba que el ciclo estaba cumplido y que todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Y obviamente me junté con mucha gente, hablé con mucha gente, con gente experimentada, y muchos me decían, no, es un momento para que te vayas. Yo decía, yo me voy a ir ahora al Atlético de Madrid.
¿Te decían eso, perdona?
Sí, claro. Algunos amigos que yo hablaba para decir qué te parece mi momento, para tener un...
¿Y te decían vete?
Y sí, es un momento para ir. Tampoco ya le diste mucho al Atlético de Madrid, ya ahora las cosas van mal. Y yo entendía de que no. Y me decían, bueno, pero por ahí no te sale bien, esto que vos pensabas, vos sos muy cabeza dura. Y bueno, y después me terminaron llamando diciendo, la verdad que tenías razón, cabezón. Porque... no era como yo pensaba, el amigo que yo le contaba, ¿no? Y bueno, nada, salió bien porque los jugadores me acompañaron. No tengo dudas, soy un afortunado muchacho.
Lo que más te dolió fue que dejaran de creer en ti algunas personas. Cercanas, lejanas.
Yo creo que ya cuando van pasando los años te duelen más cosas chicas que grandes. Y las posiblemente cosas pequeñas que no se ven son las que más terminan molestando.
Árbitros. Uf. ¿Cómo está la cosa?
La tienen en un momento complicado, pero...
Fouto, ahí está Fouto.
No, hemos estado hablando del tema de las manos, lo tiene muy claro, Diego. Sí. El tema de las manos
¿Está muy mal el arbitraje en España, Diego?
No, pero ojalá que podamos todos ayudarlos. Yo creo que hay también algo entre ellos que no está muy claro aún y estaría bueno que nos den tranquilidad. Porque no está bueno que el español haga lo que hace y todos los equipos protesten y no se entienda cuándo es mano, cuándo no es mano. Cuando ves en el fútbol inglés que todo va más rápido y todo se juega con un ritmo mejor, porque también los árbitros permiten que el fútbol que tiene contacto tenga contacto y a cualquier contacto mínimo es foul y se para el fútbol y se para el partido y todo se hace lento y no le damos ritmo al juego y después decimos por qué el fútbol español se ralentizó con respecto al inglés y bueno, también puede ser una parcela porque no dejamos que el fútbol sea un poco más de contacto y en el fútbol inglés lo vemos cuando vamos a la Champions nos está costando más cada vez a los equipos españoles, salvo al Real Madrid. Nos está costando más y se ve que al Barcelona le cuesta, que a nosotros nos cuesta. Y bueno, y todo eso tenemos que ver de dónde viene, ¿no? Desde el juego de los equipos, de la preparación futbolística, táctica del juego, pero también del ritmo que le demos a la competencia.
El Cholo es muy probar, ¿eh? Hay que decirlo, él es muy probar. Pero sinceramente, ¿tú sabes lo que es una mano?
No, sinceramente no. Sinceramente... No, él cuando me explicaba que la mano muerta...
¿Pero porque eres gilipollas y perdón, se diga o porque, él, porque no está claro?
Él me explicaba recién que la mano muerta, ¿viste? La mano muerta, si está uno para meterla y le pegan la mano y le iba para el compañero que estaba al lado, ¿qué mano muerta me habla? Estaba mano que interfiere en el juego para hacer...
¿Los jugadores saben lo que es mano a día de hoy? ¿Tú qué hablas
yo
con ellos?
Yo creo que la mayoría no. La mayoría no lo tienen claro esa situación y ojalá que nos puedan informar.
¿Y los árbitros tú crees que lo tienen claro? Porque no es lo mismo el que pita abajo que el que pita arriba.
Yo creo que entre ellos los veo que entre los que bajan al bar, suben del bar, hay algo que no está claro.
Hay lío.
¿Cuál es el árbitro que más te gusta a ti?
Todos.
No. Venga, dime uno por lo menos. Oye, mira, ese te garantizas que por lo menos va a estar.
No.
Di uno que se retire, Mateu.
Mateu lo hizo muy bien muchos años, ¿no? La verdad que fue un árbitro que ha dejado una enseñanza para muchos y después puede estar criticado por algún partido más o un partido menos, pero siempre ha tenido una línea muy buena.
Sí, pero Argentina que no vaya a vacaciones.
Bueno, puede ser. Pero le tocó ganar, así que tampoco le viene tan
mal. No lo tendrá muy...
Diego, ¿y tú crees que el entorno del Madrid, los medios que siguen al Madrid, ¿tú crees que presionan mucho a los árbitros?
Pero esto es desde que empezó el fútbol, normalmente. A ver, por más que venga al VAR, y gracias a Dios, yo agradezco todos los días que venga al VAR, porque vos ibas a la cancha del Madrid y del Barcelona, del Atlético de Madrid, me pongo también. Y voy a decir, un penal no existía casi nunca. ¿Por qué? Porque cualquier equipo menor que podía venir al Atlético de Madrid, para ponernos nosotros también, para que no digan que son el Real Madrid y el Barcelona, pero preferentemente en Real Madrid y Barcelona no existía un penal, no había chance de que te cobren un penal. ¿Por qué? Porque era una jugada aislada. ¿Qué podía pasar? Y ahora no, ahora todos vemos que penal, que lo tiene que ir a ver al ¿cómo se llama? Al VAR, que el juez de línea de turno, cuando te toca jugar contra el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, levanta la bandera y después tienen que ir al VAR, porque si la levanta mal, ¿cuánto fuera de juego hubo? Millones, que fueron goles, que no fueron goles, que lo tuvo que ir al VAR. Imagínate, antes no tenías chance. Ninguna chance tenía. Ninguna chance, muchachos. Ninguna chance.
O sea, que entienden la nota que sacó el club. Aquella
sí,
nota.
Claro, entiendo, obviamente que lo siento. Obviamente.
¿La redactaste tú aquella nota?
No, no tengo nada que ver. Pero sí entiendo.
¿Qué le hizo Juanjo, Alique o...?
También me pongo en futbolista que fui, que cuando vos vas a jugar al Bernabéu, cuando vas a jugar al Calderón, al Metropolitano, al Nou Camp, hay nervios, hay tensión como jugador. ¿Cómo no la va a tener un árbitro? ¿Cómo no la va a tener un juez de línea que solamente el hombre tiene que levantar la bandera? Y con la bandera le echan la culpa al árbitro y el juez de línea a veces pasa desapercibido. Pero ¿cuánta importancia tiene el juez de línea? ¡Pum!
Una pregunta, ¿por qué te vas siempre corriendo a toda pastilla, nada más que pita el árbitro, pero corriendo, pero o sea, como un loco, hacia el túnel de vestuarios, sin despedirte de nadie?
Porque físicamente estoy bien.
Sí, ya, yo lo sé, eso sí, pero ¿por qué eso?
No,
es como si huyeras de no, hay veces, no quieres darle la mano a nadie, ni ver a nadie, ni saludar a nadie, te piras.
A ver, te cuento lo que siento, hay veces que el partido está tan tenso, tan tirado, fíjate que cada vez que me pasa esto, cuando ganamos 1-0, 2-1, 3-2, pasamos en una competencia importante. ¿Por qué? Porque estás tan tenso en el lugar que me quiero ir al vestuario a gritarme a mí mismo.
¿Entendés? ¿Entras en el vestuario y gritas?
Sí.
Pues hoy voy a verlo sacado en el documental.
Yo me miro en el espejo y me doy para adelante solo. Claro, me motivo conmigo mismo.
Vale. Joseba tiene preguntas para ti.
20 preguntas en un minuto, ¿vale?
Dale.
Algunas se repite. Bueno. Y son de pensar poco. Vamos a ello. Si el Real Madrid le hubiese elegido a usted en vez de a Fernando Redondo, ¿le hubiera ido mejor?
No.
¿Valdano le hizo un favor entonces?
Sí.
¿El Barça ha jugado como el Atleti más que el Atleti? ¿Estamos locos?
No.
¿En el campo manda más, menos o lo mismo que en casa?
A ver, de vuelta esa pero cauciosa. A ver.
¿Que si mandas más en el campo o en casa?
¿En el campo manda más, menos o lo mismo que en casa?
En el campo, de acá a la luna.
Vale. ¿Cuál es la mejor decisión que ha tomado como entrenador?
La mejor decisión que tomé como entrenador... venir al Atlético de Madrid.
¿La peor?
La peor que tomé, el cambio que hice contra el Real Madrid, no sacar a Adrián y sacar a Raúl.
¿Quién le gustaría que le sustituyera?
Un grandísimo entrenador, porque el club está absolutamente preparado que a partir de mi salida venga otro mejor que yo.
¿Qué se llama?
Hay un montón que son mejores.
Gustavo López, por ejemplo.
Y me gusta mucho. Luis Enrique me encanta, Guardiola me gusta mucho, Tuchel también, Conte me gusta mucho, Marcelino lo mismo. Todos los que más o menos.
Los que suenan, los que suenan,
todos,
¿no?
Todos los que más o menos hemos sido nombrados en nuestros 11 años.
Todos mis amigos que me querían poner los cuernos.
Si Giovanni, Gianluca o Giuliano le dijeran, papá, voy a jugar en el Madrid.
Le diría, vayan para adelante, el fútbol es maravilloso y no nos hablamos cuando jugamos ese partido.
¿Cuál es el mejor consejo que le dejó Carlos Simeone?
¿Mi viejo?
Sí.
El mejor consejo que me dio. El silencio. Estar en silencio muchas veces.
Soy Virgo, ¿podría jugar en el Atleti?
Cuidado con la frase que es cauciosa.
Bueno,
¿podría jugar en el Atlético sí, Virgo? Y puede ser, sí, ¿por qué no? Sí.
¿El horóscopo le ha hecho dudar de algún jugador?
No.
Tiene 53, quiere entrenar hasta los 65. ¿Siempre en el Atleti?
No, quiero entrenar un poquito más. Mi familia no querrá, pero a mí me gustaría un ratito más también, hasta los 70, poner.
El esfuerzo no se negocia. ¿Qué se negocia además de la pasta, del dinero?
¿Qué se negocia?
Sí.
El sentirte identificado con una búsqueda.
El dinero no es lo que importa. ¿Por qué solo lo dicen los que lo tienen?
El dinero no es importa. Lo que importa. Bueno, el dinero sí, muchas veces importa para solucionar muchísimas cosas que te da la posibilidad, pero está claro que otras cosas nunca la podrá solucionar.
Esta es repetida, pero al revés. Termina el partido y el entrenador rival se va corriendo por el túnel de vestuarios. ¿Qué pensaría?
Me pasó con Tuchel.
¿Os encontrasteis corriendo los dos en el túnel?
No, porque él ganó y yo creo que lo hizo a propósito, sabiendo que yo corría, lo hizo él y me hizo... Estuvo bueno.
¿Quién necesita que el Madrid y el Barça estén siempre arriba?
¿Quién necesita ustedes? Ustedes, sin duda.
¿Le hubiera gustado ser más Boncarallán o Barenboim antes que el Cholo?
No, quiero ser el Cholo, sí.
¿A algunos les molesta que estemos vivos? ¿A quién?
¿A quién le molesta que estemos vivos? Y yo creo que para el Madrid y para el Barcelona somos una molestia, sí.
A huevo, ¿no?
Un granito.
Bueno,
un granito.
No diría eso, pero molestia, sí.
Dice un estudio que el español, la española mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en este aspecto?
A ver, ¿para cuántas dijiste?
56.
¿A cuánto?
Al año.
A 56 al año.
Es muy poco, para Simeone no.
A ver, ¿cuánto es al mes? A ver, vamos despacito. No apuremos la respuesta. No nos apuremos la respuesta.
Cuatro y medio
cuatro,
al mes.
Cuatro al mes. Eso lo
cuatro y medio al mes.
Escucha. ¿Cuatro al mes?
Los viernes, sí. Vamos, los viernes.
No, cuatro al mes, no.
Menos.
¿Cómo va a ser menos, Seba?
No, cuatro al menos. No puedo jugar en mi equipo.
Estamos hablando de por lo menos 15 al mes, ¿no? 15,
no,
15,
no,
20.
No lo voy a decir, pero tenemos una media buena.
Bueno. Vamos a construir...
Ahí, entre... Perdona, ¿ahí optamos al título?
No, ahí salimos campeón.
Construyamos el entrenador ideal en base a tres
¿Cómo,
cosas.
¿Cómo?
Construyamos el entrenador ideal, por su experiencia, en base a tres cosas. Tácticamente, ¿a quién elige?
Ancelotti.
¿Psicológicamente?
Ancelotti.
¿Y físicamente?
Físicamente a cualquier entrenador de fútbol inglés.
La última, póngale nota a esta entrevista.
No, a esta entrevista un 8.
Muy bien.
¿Un 8? Notable. Eso en el Atlético.
Bueno, sí, somos terceros.
Objetivo cumplido. Sí, sí.
Somos aspirantes.
Efectivamente. No, pero lo pasa nosotros. Estamos ganando.
Está engañado el líder. Él somos, el líder. Somos líderes. Pero él es el Barça.
Pero yo le digo a la casa que estoy para ser tercero. Con esto que tengo, no tengo más. O sea, que cada año. Tal. Oye, ¿te vas de vacaciones ahora? No te voy a preguntar dónde, pero ¿qué haces en vacaciones?
En vacaciones. En los primeros días trato de apagar el. Una cosa difícil, para apagar el teléfono. Para aislarme un poco del fútbol, necesito descansar.
Playa.
Esta temporada fue dura, fue difícil, y las vacaciones no son cortas, porque queda feo decir que son cortas en 30 días, pero es corta de las que veníamos teniendo, que son normalmente 45 o 50 días. Y nada, trato de estar con la familia, no pensar mucho en fútbol, dejar sí sentada la base para la temporada que viene, y a partir de los 20 días que estamos de vacaciones ya... ir volviendo a lo que es lo nuestro, ¿no? Quién viene, quién no viene, cómo está esta situación con este, con el otro, y esperar que...
Pero me refería más a cómo es un día en tus vacaciones.
¿Cómo es un día?
Sí.
Disfrutando de la familia a full, de los amigos a full, donde esté. Al principio con mi mujer, después con mi familia y después con mis amigos. Ese es el camino, si quieres saberlo. Primero mi mujer, mis hijos y después mis amigos.
Perfecto. Últimos mensajes para el Cholo Simeone, que han llegado al partidazo. Arauz.
Diego Pablo Simeone es lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid en su historia. Ojalá, Diego, no te vayas nunca. Desde que llegó al Sevilla, por su carácter luchador y por su valentía, Simeone siempre me ha caído muy bien. Cómo me gustaría verlo algún día en el banquillo de mi Barça, a pesar de los forofos y fundamentalistas del estilo. Al Cholo nunca se le ha pitado en el Metropolitano. Eran pitos al mal juego del equipo y eran también por el malestar con la directiva por muchos factores, entre otros por el tema del escudo. Pues sí, el fútbol es simple, tanto que solo hay que meter la pelota en la portería contraria. El cómo no está escrito ni descrito. Por eso hay que valorar como se merecen a entrenadores como Mendilibar o el Cholo y dejarnos ya de tanto rollo moderno. Otro, en cambio, dice, la entrevista durísima, ¿eh? La podría firmar Walt Disney. Y por último, dice un oyente, el Atleti solo puede aspirar a ser tercero, pero luego sí puede pagar 127 kilos por Joao Félix. Lo siento, amigos del partidazo, pero no cuela.
Le ha gustado tanto que ha prometido volver dentro de 4 años, en lugar de 5. Va a tardar 4 años, o sea, 2027. Será una buena noticia. Si nos encontramos en 2027, será una buena noticia.
Seguro que nos vamos a encontrar antes. Y bueno, la verdad que muy contento de poderme dar este espacio para poder transmitir un poco todo lo que ha pasado y viene pasando durante estas 4 o 5 temporadas que no estamos juntos.
Sí. Gracias, Diego. Suerte.
A ustedes.
Gracias.